Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Éxito.
El gobierno de Brasil anunció el registro más bajo en la cifra de asesinatos en 11 años.
Conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Ucrania perdió decenas de miles de soldados en ataques suicidas en su contraofensiva.
Polémica.
El experto mexicano Julián Andrade señaló que el clima de campaña electoral nacional está marcado por la judicialización de la política.
Expectativas.
Turquía pidió a Occidente considerar las demandas rusas para revivir el acuerdo de granos.
Interés.
En España, el voto por correo se apresta a marcar un récord de cara a las elecciones generales anticipadas de este 23 de julio.
Migrantes.
El 49% de los colombianos se irían del país si tuvieran recursos para hacerlo. Esto lo revela una encuesta de Gallup. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Éxito.
El gobierno brasileño de Luis Inácio Lula da Silva anunció el registro más bajo en la cifra de asesinatos en 11 años.
El anuario del Fórum Brasileño de Seguridad Pública informó que en 2022 el país alcanzó 47.500 muertes violentas.
Según el informe, un año antes, en 2021, el número de asesinatos fue de 48.400, lo que representa una caída del 2,4%.
Se trata del número más bajo desde que se tiene registro en 2011, cuando comenzó a realizarse el estudio, año en que hubo 47.215 muertes violentas.
El informe contabiliza todos los delitos de homicidio doloso, latrocinio, lesión corporal seguida de muerte y femicidio.
En Rita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Para el analista, aunque se trata de una buena noticia, el indicador puede ser engañoso, dijo, con referencia a la situación de la seguridad pública nacional.
Primero, el número absoluto de muertes por actos violentos es algo increíble en Brasil. El número es equivalente a los números observados en países que experimentan guerras civiles. Y esto en sí mismo es muy preocupante. En segundo lugar, hay que preguntarse por qué las muertes violentas han disminuido en Brasil. Y una de las principales respuestas apunta al papel del PCC, Primer Comando de la Capital, y de las milicias armadas, que en la última década tomaron gran parte de las periferias de los grandes centros urbanos y también de las ciudades medianas. En el estado de São Paulo, por ejemplo, el número de homicidios con armas de fuego ha disminuido considerablemente desde un episodio notable ocurrido en 2006, cuando el PCC promovió una verdadera rebelión que paralizó el estado y principalmente la ciudad de São Paulo. En ese momento, el gobernador de estado, Geraldo Alckmin, alias el vicepresidente actual, al parecer, ya que no hay documentos que lo acrediten, accedió a hacer un pacto de no agresión con el crimen organizado.
Raimundo señaló que en Brasil el problema de seguridad parte de que el poder público reconoció la legitimidad del crimen organizado para imponer su ley.
El docente apuntó que desde la asunción de Lula en enero de 2023 se fijó como el principal objetivo en materia de seguridad atacar el crimen organizado.
Pienso yo que el problema de seguridad pública en Brasil ha cambiado desde la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Todo sucede como si el poder público reconociera la legitimidad del crimen organizado para imponer la ley y la orden en algunas regiones del país. Su ley, por supuesto. No por causalidad, estas regiones son las que concentran una población mayoritariamente pobre y negra, marginada del mercado laboral formal es extremadamente necesitada. El gobierno de Lula es plenamente consciente de este problema y el ministro de la Justicia, Flavio Dino, tiene como una de sus prioridades la lucha contra el crimen organizado, ha declarado. Pero este es un problema muy complejo y de gran escala que afecta directamente a decenas de millones de personas en Brasil.
De 2021 a 2022, el indicador que más disminuyó fue el de latrocinio, mientras que la categoría que más aumentó fue la de asesinatos de policías.
El entrevistado se refirió a los femicidios y afirmó que, aunque representan un problema, no es el mayor en un país que catalogó de muy violento.
Los femicidios han crecido en Brasil, claro, pero esto también es, en mi opinión, un dato engañoso. Lo que pasa es que desde hace algunos años, las mujeres cuentan con más apoyo de la sociedad para denunciar las agresiones que sufren por parte de sus maridos, parejas, padres o mismo hermanos. Brasil es un país extremadamente violento, contrario al mito que se construyó en torno de la idea de un país acogedor, que ama el placer, el fútbol y la música. Brasil tiene una herencia esclavagista reciente y las huellas de violencia derivadas de esa herencia persisten en todos los estratos sociales. La diferencia en la postura policial, hasta los blancos por un lado y los negros por otro, es una clara manifestación de esta situación, por ejemplo. Entonces, aunque la feminidad sea un problema en relación a la violencia en la sociedad brasileña, está lejos de ser el único o incluso el principal problema.
Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Ucrania perdió en su contraofensiva a decenas de miles de soldados en ataques suicidas.
Según el mandatario, a Kiev le resulta cada vez más difícil llevar un nuevo contingente al frente.
No hay resultado de su contraofensiva, al menos hasta ahora no lo hubo, agregó.
Putin sostuvo que a Kiev no le ayuda el suministro de armas, tanques, ni los mercenarios y asesores extranjeros usados para enfrentar a Rusia.
Ucrania anunció su contraofensiva a finales de 2022.
Primero se programó para la primavera del hemisferio norte y luego se reubicó para el verano.
El gobierno de Volodymyr Zelensky argumentó que el aplazamiento se debió a la escasez de armamento, mientras reclamaba más apoyo occidente.
El 11 de julio, el Ministerio de Defensa ruso anunció que Kiev no logró sus objetivos militares en su contraofensiva en ninguna dirección.
La cartera se refirió a pérdidas mayores a los 26.000 soldados y a más de 1.200 tanques, entre otros.
La operación militar rusa en Ucrania inició el 24 de febrero de 2022.
Uno de los objetivos de Moscú es desmilitarizar y desnazificar el país vecino del oeste, auxiliado por Estados Unidos, la OTAN y sus países aliados.
Sucesión.
En México, el clima de campaña electoral lo marca la judicialización de la política que se profundiza de cara a los comicios de 2024.
Así lo afirmó en órbita el periodista mexicano Julián Andrade, quien definió el proceso electoral como disputado e incierto.
A menos de un año de la instancia, la carrera por la sucesión de Andrés Manuel López Obrador se llenó de demandas.
Xochitl Gálvez, candidata opositora del partido Acción Nacional, PAN, apuntó contra el mandatario por supuesta violencia política de género.
Además, militantes del oficialista partido Morena señalaron a la aspirante opositora por enriquecimiento ilícito.
A su vez, el PAN denunció al jefe de Estado por presunta persecución política contra sus presidenciables.
El periodista entrevistado se refirió a la actualidad de la campaña política en el país.
Es un tema que ha estado presente y que tiene que ver justamente con los niveles de rispidez del debate político y muchas veces inclusive con las propias diferencias dentro de los propios partidos políticos. Es por esto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene tanto trabajo al respecto de determinar o de conducir las disputas. Esto no es que esté mal. Pienso yo que al contrario, hay una salida legal en el derecho mexicano para que se puedan procesar las inconformidades. El problema actual es que hay una franca determinación de parte del presidente de la República y de su partido de no sujetarse al cuadrante legal, sobre todo en lo que se refiere a los tiempos electorales, y por ello es que hay este tipo de recurrencia al propio tribunal. Es un tema que seguramente seguirá dando cuenta en la propia judicatura, pero también en las posiciones, en las opiniones y en la visión de la ciudadanía sobre un proceso político que bajo cualquier punto de vista va a ser bastante interesante y además, ahora sí podemos decir disputado e incierto.
En este marco, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó una queja presentada por la candidata Gálvez contra el presidente.
En la misma se insta a AMLO a abstenerse a referirse a las elecciones de 2024 al considerar que violó el principio de neutralidad.
El INE ordenó eliminar o modificar las comparecencias matutinas del mandatario en las que se ha referido a los comicios.
Andrade opinó que el presidente cayó en una incongruencia al renegar del mandato de la Ley de Comunicación Política que él mismo promovió.
La legislación electoral mexicana tiene restricciones específicas en lo que se refiere a la comunicación política. Los funcionarios públicos de cualquier nivel están impedidos de participar en los horarios de trabajo y utilizando recursos públicos en temas de carácter electoral. De ahí viene la insistencia, las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral para que el presidente López Obrador no intervenga justamente en temas electorales que pudieran afectar la equidad de la elección que se realizará el próximo año. Es por ello que le hicieron este llamado a que no se esté refiriendo a una probable aspirante que es Xochitl Gálvez de modo cotidiano y además atacándola, revelando inclusive contratos de sus empresas, en resumen, haciendo uso de los instrumentos que puede tener el Estado para presionar a un opositor. Pero hay algo muy importante. Esta ley de comunicación política surgió a raíz de petición de las dirigencias partidistas que respaldaron a Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Por eso es que se señala que hay un poco de incoherencia a la hora de renegar de disposiciones que él mismo promovió.
Cuando faltan menos de un año para elegir al sucesor de AMLO, las encuestadoras comenzaron a sondear a la ciudadanía.
La intención de voto la lideran dos mujeres, Claudia Sheinbaum, de Morena, y Gálvez, del Partido Acción Nacional.
Para el periodista, el panorama electoral se modificó en las últimas semanas y se espera aún más cambios.
La irrupción de Xochitl Gálvez en la arena nacional, ella estaba buscando hasta hace poco ser candidata de la coalición de Va por México en la ciudad capital, no candidata presidencial, pero errores del propio presidente la catapultaron a estratos ya más elevados de conocimiento público y está bien colocada en las encuestas, si bien Claudia Sheinbaum sigue siendo la aspirante más aventajada en el proceso interno que tiene Morena, pero también en los careos que se hacen respecto a las oposiciones. ¿Qué podríamos decir? Podemos decir que el panorama en México sí cambió. Probablemente vamos a una elección disputada y pudieran irse cerrando, digamos, los niveles de diferencia que habían hasta hace algunas semanas. Pero bueno, es apenas el inicio de esto y faltan todavía muchos meses e inclusive falta que ya sea el procedimiento legal para nombrar candidatos. Ahora es una situación distinta en la que los partidos están decidiendo quiénes encabezarán a sus propios movimientos.
Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
Expectativas.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió a Occidente considerar las demandas rusas para revivir el acuerdo de granos.
Rusia también tiene expectativas y se resuelven, está a favor del funcionamiento del corredor de cereales, dijo el mandatario.
Erdogan lamentó que el fin del pacto alimentario supondrá un aumento de los precios globales de los alimentos, el hambre en algunas regiones y nuevas olas migratorias.
Erdogan y su par ruso Vladimir Putin conversarán por teléfono en los próximos días.
En tanto, está prevista una visita de Putin a Turquía en agosto, aunque aún sin fecha confirmada.
Por su parte, Moscú continuará tomando medidas para garantizar la seguridad alimentaria global a pesar de la suspensión del convenio.
Así lo declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova.
En julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del Mar Negro.
Los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y con representantes de Naciones Unidas.
Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo por 2 meses.
Rusia formuló 5 requisitos para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio, los cuales no fueron cumplidos.
El primero, la reconexión de su banco agrícola al sistema transferencia de dinero internacional, conocido como SWIFT.
Segundo, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento.
Tercero, levantar la prohibición de acceso a los puertos. Cuarto, reactivar el conducto de amoníaco Togliatti-Odessa.
Y quinto, desbloquear los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.
Interés.
En España, el voto por correo se apresta a marcar un récord de cara a las elecciones generales anticipadas del domingo 23 de julio.
2,46 millones de ciudadanos ya votaron mediante esta vía, manifestó el director adjunto de Correo, José Luis Alfonso.
Es la primera vez de unas generales que se alcanza el 93,8% de estos votos emitidos, explicó.
Este mecanismo conforma 6,9% del total de los 37,7 millones de electores, porcentaje inédito en el país ibérico donde el sufragio no es obligatorio.
En las últimas semanas, el voto por correo generó noticias falsas que aseguraban que la fecha de la elección fue elegida para organizar un fraude en favor del mandatario socialista Pedro Sánchez.
El candidato del opositor Partido Popular PP, favorito en los sondeos, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los carteros trabajar al máximo mañana, tarde y noche.
Sepan que custodian algo sagrado de los españoles, su voto, declaró la semana pasada.
Las elecciones tendrán lugar por primera vez durante las vacaciones de verano.
Esta particularidad ha influido en el voto por correo, que tendrá un peso significativo en el resultado de los comicios anticipados de este domingo 23.
Tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó a elecciones anticipadas.
Un consejo de ministros extraordinario disolvió las Cortes el día 29, terminando la actual legislatura antes de tiempo.
Migrantes.
El 49% de los colombianos se irían del país si tuvieran recursos para hacerlo, según una encuesta de Cid Galú.
Colombia lideró esa tendencia en el sondeo regional, seguido por República Dominicana, Ecuador y Honduras.
En tanto, el año pasado fue el de mayor emigración de colombianos desde que se tiene registro.
547.000 ciudadanos abandonaron el país, de acuerdo con datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC.
Sputnik conversó con Dona Catalina Cabrera, experta en migración y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana.
Como hemos estado concentrados en entender la llegada de personas venezolanas y de colombianos retornados al país, de alguna manera dejamos eso a un lado, pero no es un fenómeno que haya desaparecido de todo, sino que ha estado presente, solo que ahora lo hemos vuelto como a enfocar de una manera más amplia, por así decirlo. Y aunque los temas económicos generalmente sí pueden explicar la razón por la cual salen las personas colombianas del país, hay algunas otras razones que pueden ayudar a entender este fenómeno. Unas de ellas son de tipo sociopolítico. Creo que a partir de las diferentes como protestas sociales que hemos tenido en el país en los últimos 2 años, la percepción sobre poder desarrollar un proyecto de vida para algunas personas en el país se ha ido desvaneciendo, ¿no? Entonces, la necesidad de contar con un espacio donde se sientan seguros para seguir desarrollando este proyecto de vida puede ser una de las razones que está detrás de este aumento que se ha visto.
La entrevistada señaló que el dato de 2022 asimismo refleja las intenciones de migrar postergadas durante 2020 debido a la pandemia del COVID-19.
Con las restricciones a la movilidad, los planes de migrar quedaron en el limbo. Con la apertura de las fronteras, esas intenciones se reactivan, sostuvo.
El factor de la inseguridad y la violencia también es relevante a la hora de tomar la decisión de migrar.
Desafortunadamente, el país sigue contando con escenarios de inseguridad en varias regiones, no solo como inseguridad como en las zonas urbanas, robos y demás, sino desafortunadamente persecuciones contra líderes sociales y otros tipos de líderes. Los grupos al margen de la ley también tienen control sobre algunas zonas del país y esto también motiva a que de manera forzada las personas salgan del país. Esto, por ejemplo, se ve en el caso de España, donde las aplicaciones para refugio de colombianos se han ido incrementando desde el año pasado, ¿no? Entonces, es otra de las razones que está detrás de esa salida. Allí también creo que el desarrollo de medidas de acogida o de recepción de migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, con respecto al tema también de las puertas que percibimos se abren, por ejemplo, para personas de origen venezolano, también han motivado a que las personas colombianas se den cuenta que siguen existiendo opciones en otros países que se pueden explorar y a partir de esas posibilidades también se dan cuenta de otros escenarios, alternativas que se pueden seguir y esto también ha motivado la salida de otras personas, ¿no?
Para Cabrera es necesario investigar la situación para definir políticas públicas y programas que permitan a los colombianos construir un proyecto de vida en su país.
Valdría la pena analizar esto con más detalle en los diferentes como territorios del país, ¿no? En aquellos donde se perciben o donde hay unos mayores índices de inseguridad, por ejemplo, donde las tasas de desempleo son más altas comparadas con ciudades que tienen un poco más de estabilidad. Y creo que va a ser interesante también ver esto a la luz de las elecciones que tenemos prontamente a nivel local, ¿no? Si esto va a seguirse manteniendo o no. Pero creo que también vale la pena considerar esa intención de salida de los colombianos, de las personas colombianas, en comparación con lo que vemos en otros países de la región, ¿no? Lo de Colombia es importante mirarlo desde las condiciones internas, analizar con más detalle esos cambios sociopolíticos y cómo esto influye en una intención de migrar, pero también considerar el contexto regional que nos está diciendo cosas importantes sobre la confianza que las personas tenemos en nuestras entidades.
Escuchábamos a Dona Catalina Cabrera, experta en migración y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.